¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio-ilimitable. Vodafone Business. Together we can.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de Educación Financiera y Mercado Abierto. Cada semana en esta sección nos damos cuenta de lo mucho que queda por avanzar en esta materia, en materia de conocimiento y manejo de las finanzas personales. Esta tarde queremos conocer el punto de vista de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero, ASEAFI. Está con nosotros su presidente, Fernando Ibáñez. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Cómo influye nuestra educación financiera en nuestras decisiones de ahorro y en nuestras decisiones de inversión?
Bueno, pues la formación financiera no es muy diferente a la formación en cualquier otra materia de la vida, ¿no? Es difícil tomar cualquier decisión sin información, comprarse un coche, una vivienda, invertir en cualquier producto financiero, gestionar nuestros ahorros. En este sentido, cuanta menos información financiera tenemos, más estamos estamos un poco dependiendo de la persona que tenemos delante o de la entidad que tenemos delante a la hora de proponernos alternativas de ahorro, ¿no? Por tanto, la información financiera, la formación financiera, lo que nos aporta sobre todo es libertad y la capacidad de tomar decisiones acertadas o de evitar decisiones desacertadas que pueden tener unas consecuencias nefastas para nosotros.
Ustedes como empresas de asesoramiento financiero cada día se están topando, imagino, con la realidad de cuál es realmente nuestra cultura financiera. En los últimos años se vienen celebrando cada vez más iniciativas de concienciación sobre esta materia. Se habla cada vez más de ello. ¿Realmente se está despertando cierto interés entre la población o es iluso pensar esto?
Bueno, es una buena pregunta porque yo creo que las dos tendencias están en la calle. La tendencia de que los temas financieros pues cada vez importan menos a la población, porque también es cierto que llevamos unos años donde obtener rentabilidad es francamente complicado, ¿no? Y los productos y las entidades financieras se están simplificando y se están concentrando. Pero, por otro lado, hemos vivido unos años donde han ocurrido escándalos muy graves y donde, como decíamos antes, las decisiones desacertadas han tenido consecuencias muy negativas. Entonces, vemos pues que sigue existiendo una gran confianza en el sector bancario a la hora de contar con entidades financieras para gestionar nuestros ahorros y que tomen las decisiones prácticamente por nosotros, pero por otro lado creo que también empieza a existir una conciencia de que es necesario acudir a una profesional experimentado e independiente, sobre todo que vigile por nuestros intereses por delante de los de nuestra entidad, para poder estar tranquilos y que nuestros ahorros realmente crezcan y que estén en lugares seguros.
¿Y ustedes realmente están notando eso, que los ciudadanos están buscando más asesoramiento?
Sí, es evidente que sí. Es evidente que sí, por lo que comentábamos antes, porque no solamente que buscan asesoramiento, porque al final un consejo, una decisión de inversión, un producto financiero, los ahorradores están siempre expuestos, ¿no?, a estas ofertas. Pero yo creo que existe esa conciencia y esa cierta desconfianza que se ha creado después de la crisis de 2008, en la que hay que dar un paso más allá, comparar, medir, buscar y sobre todo, como decíamos antes, buscar profesionales experimentados e independientes. No somos diferentes de los médicos. En este sentido, muchas veces nos automedicamos de alguna manera hasta que alguna vez pues tenemos algún problema, ¿no? Cuando eso ocurre, desde luego, tomamos todos conciencia de que es necesario tener un buen asesoramiento profesional a nuestro lado.
Últimamente estamos escuchando mucho hablar de pequeños minoristas, de inversores cada vez más jóvenes también, que se lanzan a operar en bolsa. En ocasiones se lanzan a invertir en temas tan volátiles como pueden ser los criptoactivos. ¿Qué piensan ustedes como especialistas en asesoramiento profesional cuando observan esta tendencia?
Pues mira, esto es un problema muy serio, porque las generaciones más jóvenes, de personas de 12, 13, 15 años que están todavía formándose, están muy expuestas a las redes sociales. Y en las redes sociales nos encontramos prácticamente de todo. Tú, para publicar en las redes sociales que eres un gran gurú de la bolsa o que vives de esto sin trabajar, no necesitas ni siquiera un título universitario y además, esto es algo totalmente libre, ¿no? Tenemos que recordar que el asesoramiento financiero personalizado es una profesión regulada y que en concreto la SEAD, estamos reguladas por la CNMV y hay un listado público donde cualquier ciudadano puede analizar cuál es la honorabilidad, la profesionalidad, la independencia de todos los asesores, ¿no? El problema que tenemos con las generaciones más jóvenes es que en muchos casos se deslumbran por estas figuras y piensan pues que ya no es necesario estudiar, trabajar y que es fácil enriquecerse dedicándole un par de horas al día, ¿no? Y yo creo que todo esto, desde luego, está haciendo un flaco favor a nuestros hijos, a la gente más joven y sobre todo a los futuros ahorradores e inversores de este país.
Las pequeñas empresas sí que tienen claro que deben educarse financieramente cada vez más y mejor para prosperar, para ser más eficientes y para ser más rentables.
Sí, lo que ocurre es que adquirir conocimientos financieros suficientes no es sencillo. Muchas de ellas, estas empresas, pues aprenden, pues como veíamos antes, pues por errores, ¿no? O por confianzas que luego no han resultado tales. Por eso digo que es tremendamente importante analizar también las fuentes de financiación, diversificar. Ahora mismo existen muchísimas alternativas para la PYME, existe mucha liquidez en el mercado, pero en este sentido, de nuevo, para evitar problemas del futuro, como cuando vimos pues estas restricciones de crédito hace 10 años, que se pueden volver a producir el próximo año, en la etapa pospandemia, seguimos pensando que es necesario informarse y asesorarse por alguien de confianza.
¿Qué es lo que sugieren ustedes que debería hacerse a nivel estatal para fomentar la educación financiera y la conciencia del cuidado de las finanzas personales? ¿O es algo que tiene que ser una labor individual?
No, de ninguna manera. Estamos en un mercado, en el área de ahorradores e inversores, estamos en un mercado claramente de oferta, es decir, los clientes, los ahorradores son producto aceptante, van a su oficina bancaria en su mayor parte y no más allá, ¿no? Confían en la persona que tienen delante. Este es un trabajo a largo plazo y que es una responsabilidad de todos. Hay grandes iniciativas por parte de Banco España, CNMV, pero creo que estamos muy lejos todavía de obtener objetivos. Seguimos, como digo, en un mercado pues donde y en un país donde la formación financiera prácticamente brilla por su ausencia. Estamos a la cola de los países desarrollados de Europa en formación financiera y no olvidemos que seguramente la decisión financiera más importante que tiene que tomar cualquier persona en este país es comprarse una vivienda. E incluso para eso muchos de nosotros salimos del colegio y de la universidad prácticamente sin ninguna formación. Entonces, esto tiene que ser algo constante, general y a largo plazo, y si es posible que se integrará en las etapas más tempranas de la educación básica.
En esta misma sección, hace unas semanas, nos decía un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que para nosotros, que para los españoles, aún es casi tabú hablar de dinero, que va un poco en la cultura latina, en contraposición con lo que sucede en el mundo anglosajón. No sé si lo ve así, si lo comparte.
Sí, yo creo que lo que nos falta, efectivamente, y no es por, siempre nos comparamos con los del norte, ¿no? Parece que aquí pues no tengamos cultura, al contrario, España es un país de grandes empresarios, grandes financieros, y esa iniciativa existe. Lo que ocurre es que a veces nos dejamos deslumbrar por el dinero rápido, por el enriquecimiento, por el pelotazo, y esa cultura también existe en nuestro país, ¿no? Y todo eso pues hace que le perdamos un poco de respeto al dinero y a tratar bien los ahorros. A veces olvidamos que los ahorros que tenemos o que hemos heredado son fruto del trabajo nuestro y de otras personas durante muchísimo tiempo. Y lo que entendemos como asesores financieros es que ese dinero, que no siempre va a ser para nosotros, sino que seguramente va a ser para nuestras familias e hijos, merecen un respeto y merecen por lo menos dedicarle el tiempo y la preocupación que le dedicamos a comprarnos un coche o comprarnos una vivienda. Y eso creo que es todavía una batalla que no hemos conseguido ganar en nuestro país.
Fernando, momentos como el actual, en momentos de crisis, ¿se pueden cometer los mayores errores en materia de finanzas personales?
Bueno, en cualquier momento. La realidad es que en nuestro mundo de asesoramiento es un mundo desconocido para el gran ahorrador, el mundo profesional me refiero, y muchas veces pues nos dejamos llevar por cantos de sirena, por amigos de amigos, por gente que no es profesional, ¿no? Es como cuando en lugar de ir a un médico acudimos a un curandero o, como decía antes, como no nos automedicamos, ¿no? Entonces, las estafas están al cabo de la calle y se producen todos los días. Por mucho que la CNMV, nosotros demandemos prudencia y que los inversores busquen y comparen, es muy complicado porque tendemos a confiar en las personas que tenemos más cercanas, ¿no? En verano, además, no sabemos todavía por qué, es cuando se producen más estafas de este tipo, sobre todo en activos muy volátiles y de crecimiento muy rápido, como puedan ser las divisas y ahora los criptoactivos. Por tanto, siempre nuestro consejo va a ser el mismo. Si usted no entiende exactamente lo que le están explicando o es un crecimiento muy rápido de sus ahorros, por favor, hágase un favor y acuda a su financiero independiente.
¿Qué iniciativas impulsan ustedes desde ASEAF en materia de educación financiera? Cuéntenos.
Bueno, pues nosotros somos una red, no solo de ASEAF, sino todos los agentes, sociedades de valores, agencias de valores que desarrollamos esta labor, que como decía antes es una labor regulada. Y por tanto, ya por sí mismo, somos prácticamente formadores y educadores de nuestros propios clientes, ¿no? Nuestro trabajo y decisiones. Pero evidentemente, a través de nuestra asociación ASEAFI, apoyamos cualquier tipo de iniciativa en este sentido, tanto las de la CNMV como las de Banco de España, como las de cualquier entidad que esté comprometida con la educación financiera en nuestro país. Sobre todo porque entendemos que un cliente informado es un cliente contento, ¿no? Un cliente desinformado no va a entender nunca jamás por qué las cosas van bien ni por qué las cosas van mal, y en este sentido no va a apreciar nuestro trabajo, que al final lo que queremos también es que nuestro trabajo de algún modo se reconozca, ¿no? En este sentido, todos nuestros profesionales que se dedican a este sector también estamos integrados en formaciones, universidades, escuelas de negocios, y creo que todos nosotros tenemos muy dentro de nosotros la voluntad y el compromiso con nuestros clientes de ayudarles a comprender este mundo que realmente no es tan complejo.
Nos quedamos con ello. Fernando Ibáñez, presidente de ASEAFI. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias a nosotros. Un abrazo.
Con 9 euros, tus padres en su época podían irse a cenar, echar gasolina, montarse un guateque y ahorrar algo. Tú, en tu época, con 9 euros, puedes ir a visitarlos. Ouigo, alta velocidad entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona desde 9 euros. Compra tu billete flexible en ouigo.com y viaja desde el 10 de mayo sin preocupaciones. Consulta condiciones en nuestra web. Ouigo, let's go.